gracias por la presentación. Antes de iniciar, y como ya estás de las últimas charlas, por lo cual algunos de los temas ya muchas personas los han visto, entonces voy a hacer un sondeo para, con base en ese sondeo, determinar en qué temas vamos a profundizar más. Bueno, lo primero que les quiero preguntar entonces es, ¿quiénes ya han estado en estos días en charlas relacionadas con Visual Studio Code? Para que levanten la mano. Listo. Charlas relacionadas con NetCore. Bien. Y charlas relacionadas, además, con Android, con desarrollo de aplicaciones para Android con Xamarin. Bien, entonces, vamos a cubrir casi todos los temas. Bueno, este mensaje creo que ya todos lo tienen clarísimo, ¿no? Que Microsoft ama a las comunidades, llama al open source. Que hace 5 años hubiese parecido una gran mentira. De hecho, por tener yo este slide me hubieran podido despedir, ¿sí o no? Ya el lunes saldría en prensa, Steve Ballmer despide, forajido, empleado. Pero hoy en día esto se ha vuelto una realidad. Esto es más allá del solo slide. Porque cuando Satya Nadella dijo esto hace ya un par de años exactamente, como 2 años y medio, alguna cosa así, pues todavía no generaba mucha credibilidad. Pero yo esperaría que hoy esto sea una verdad latente, no por el mensaje, sino por los hechos. Entonces, cuando ustedes miran Microsoft ama el open source, pues el tema es que no solo lo ama, sino que hace open source. No sé si vieron la noticia de la publicación de GitHub hace como 10 días, que uno de los mayores contribuidores a espacios open source es Microsoft. Al día de hoy tenemos más código en open source que Facebook, más código en open source que Google, etc. Y eso se ha logrado por un compromiso que tiene Microsoft, y también es la visión de toda la compañía, no es solo Satya Nadella que apagó y prendió un switch, porque esto es un tema de transformación que lleva mucho tiempo. Pues la compañía está decidida a adoptar las cosas que el mercado ha impuesto, y que no era lo que pasaba antes, que Microsoft luchaba contra el mercado. Lo cual me parece muy sano, sobre todo para el espacio de los desarrolladores. ¿Quiénes de acá son desarrolladores? ¿Quién no es desarrollador? Entonces cambio la pregunta para no contar. ¿Quién no es desarrollador? ¿Qué profesión tienes? Ah, pero es casi. Sí, está bien. Te dedico a desarrollar. Muy bien. Entonces, para nosotros que Microsoft sea una compañía que esté súper alineada con el open source, pues es aún más interesante. Porque hace unos años, no sé, imagínense, hace 5 años, quiero ver el código de .NET. Entonces, sí, de hecho hace 7, hace 5 ya se podía. Pero no se podía ver, pero no podíamos hacer nada. Entonces, había un montón de problemas que la comunidad había identificado. No, es que la ASP.NET me carga todo esto en memoria y sé cómo solucionarlo. Muy bien. A Microsoft no le interesaba porque no había forma de que las personas pudieran hacer contribuciones al repositorio. Es más, cuando recién se lanzó el NetCore, ¿quiénes utilizaron la primera versión del NetCore de los asistentes? ¿O la conocieron? ¿Qué pasaba? Que estaba publicado en GitHub, pero nadie podía hacer contribuciones. Porque lo que hacía Microsoft es, periódicamente, cogemos de nuestro repositorio privado y lo llevamos al repositorio público. Entonces, sí es open source, pero el desarrollo no se estaba haciendo en ese repositorio, se estaba haciendo atrás. Cosa que también ya ha venido cambiando, porque precisamente el interés de la compañía es fortalecer el tema del open source, pero no fortalecerlo solo con el tema de tecnologías Microsoft, sino también con temas de productos que otrora, no es que no se consideran hoy en día competencias, sino se consideraban enemigos. Esto suena folclórico, pero hace 5 años Microsoft sí tenía enemigos. Entonces, no, ¿cómo vamos a hacer algo con Oracle? Nunca. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer algo con Linux? Jamás. ¿Cómo voy a hacer algo con Java? ¡Ay, no, no! Hoy en día nos seguimos burlando de Java. Sí, algunos dos, sí, a mí no me gusta, pero ya es un tema de gusto personal. Pero lo cierto es que hoy en día, cuando ustedes van a cualquier compañía, ¿qué pasa? O sea, ya no es como hace en el año 98, uno iba a una compañía y el servidor con el que administraban el dominio era Novell Network, y era así para todo mundo. Después llegó Windows NT, y era así para todo mundo, y Windows Server, y era así para todo mundo. Y si una compañía estaba con productos Microsoft, era .NET, y estoy con SQL Server, y estoy con Windows, y no hago nada más. Pero hoy en día ustedes van a una compañía y sí, tengo servidores Windows, pero también tengo servidores Linux. Y también tengo SQL Server, y también tengo Oracle. Y es más, a veces tengo Oracle en Windows Server, y a veces tengo Oracle en Red Hat. ¿O no? Y sí, tengo a estas personas trabajando en .NET, pero también tengo estas otras personas que están haciendo algo en PHP, usualmente el área de marketing tomó la decisión de que sí, PHP porque lo producen más barato, es la realidad también del mercado, y el área de marketing en tecnología no invierte, ellos no invierten en la tecnología, ellos inventan es en el producto. Entonces, muchas de las empresas donde uno va, que en otrora eran plataforma Java o plataforma Oracle al 100%, hoy en día también tienen plataformas diferentes porque otras áreas que no eran las que desarrollaban el core se iban por PHP. O otras nacieron con PHP y eventualmente después contrataron servicios con .NET porque es que compramos este CRM o compramos lo que sea. La discusión al final es que ustedes van a una empresa hoy y encuentran de todo. ¿Sí? No, ninguna empresa no es que, bueno, hay empresas que sí, pero son muy pocas. Es que acá hacemos todo con Linux. No, tienen cosas con otros productos. Acá hacemos todo con Windows, tampoco ya existe. Entonces, Microsoft, como ha cambiado su estrategia de negocio, Eso lo ha llevado también a tomar decisiones que eran difíciles en una compañía cuya cultura era aplastar la competencia. Y tampoco es un misterio. ¿Qué pasó con Netscape? Murió, ¿sí? Básicamente Microsoft con Internet Explorer, monopolio, bla, 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 como lo queramos mirar, aplastó Netscape. ¿Y qué pasaba con todos los otros productos? Pues que Microsoft entregaba todo embebido en su sistema operativo, los reproductores de video, etc. Porque el negocio era el sistema operativo. Entonces, si yo quiero mi sistema operativo y es mi negocio, pues tengo que protegerlo, porque es mi negocio. Pero si mi negocio ya no es el sistema operativo, pues ya no tengo que ser tan restrictivo. Entonces, hoy en día nos encontramos que el negocio de Microsoft hoy, ¿en dónde está? En la nube. Entonces, cuando yo estoy en la nube y tengo un escenario real donde todas las empresas tienen de todos los productos, pues a mí qué me importa que estén en Oracle o que estén en Linux, que si usan SQL Server, mejor. Que si todavía están en Linux y van a usar Windows Server, mejor. Pero si no lo quieren cambiar, pues ¿por qué les voy a decir entonces, no, a mi nube no se sube con eso? O sea, yo en Linux, olvídese, mi nube solo se puede Windows. No. De hecho, por eso ya no se llama Windows Azure. ¿Cómo se llama? Microsoft Azure. Porque como era Windows Azure, nadie creía que ahí pudiera montar un Linux. ¿Sí? Porque de plano la puerta está cerrada y dice Windows Only. Entonces, hoy en día la puerta está abierta para que todo el mundo se suba, porque el negocio de Microsoft todavía no, pero está cambiando paulatinamente a ser totalmente dependiente de la nube. No es vender una licencia de Windows, es proveer una plataforma. De hecho, el negocio nunca fue Windows, ahorita hablamos de eso. Es proveer una plataforma, y si las empresas quieren llevar su plataforma a la nube, pues tiene que ser un proceso sin fricción, que si tienes Linux, Windows, lo que sea, si infortunadamente tienes un OSX server, ese sí no puedes porque la licencia solo deja correrlo en hardware de Apple. Pero entonces la estrategia de la compañía va alineada con esto. Es decir, esto no es un... Alguien dirá, ¿y qué será Lord? ¿Qué fue lo que hizo que Microsoft cambiara? Pues es que es una empresa, como cualquier otra, ¿sí? Como lo es Oracle, como lo que es Google, etc. Entonces, claro, estas son decisiones que impactan a la comunidad positivamente, sí. Pero tampoco... Y es porque cuando hay muchos detractores de Microsoft, cuando yo doy esa conferencia en comunidades open source de las radicales, no de las que son nuevas, sino las que hacen parte de nuestra generación, de los que comenzamos hace 10 años, que son, no solo son open source, sino que son anti-Microsoft. Ah, pero ¿cómo así? ¿A Microsoft no me va a convencer? ¿Algo se trae? Pues claro que algo se trae porque es que es una empresa. Es una decisión de negocio. Si esto no cambia, la empresa se acaba. No en un año, no en 2 años, pero tal vez en 15. ¿Sí? Porque Microsoft tiene que irse adaptando a las nuevas necesidades del mercado. Y tiene que... a veces uno se tiene que subir a un tren para llegar al destino correcto y a veces se tiene que bajar. Entonces, a veces nos hemos bajado del tren. ¿Sí? Nos bajamos de Silverlight. ¿Sí? Silverlight, cuando Silverlight se comenzó a volver exitoso, la industria completa decidió que ya los plugins no eran buena onda. ¿Sí? Cuando ya Silverlight era competitivo. Entonces de ese tren nos bajamos. Pero hay otros trenes donde nunca nos hemos subido y ahora sí nos subimos. Y nos subimos con todo. Entonces acá está. Sí, Microsoft ama el open source, llama a la comunidad. El open source como tal de por sí no es tan importante. Lo que es importante realmente detrás del open source es la comunidad. Porque puedo tener un poco de proyectos de código abierto, pero si a nadie le importa y si nadie aporta, si nadie hace contribuciones de nada, pues el valor que se genera alrededor de esto no existe. Entonces el tema de comunidad es súper clave. Ahora, dentro de todos los productos que ha hecho Microsoft, algunos siguen siendo software privativo, otros ya son open source, unos son gratuitos, otros son pagos, otros tienen diferentes modelos, etc. Pero en esta primera parte de la charla, porque tiene dos partes, en esta primera parte de la charla nos vamos a dedicar a estos tres. Visual Studio Code, Xamarin y el emulador de Android y Linux Bash en Windows. Visual Studio Code. Entonces, ¿quiénes de ustedes ya lo probaron? Más allá de si han venido a charlas o no, ¿quiénes ya lo probaron? Bueno, ¿qué les parece? Bien, ¿cierto? ¿Pero está bien para todos los proyectos? No, ¿cierto? No está bien para todos los proyectos. Hay proyectos donde definitivamente sí. Y hay casos de casos, hay casos extremos. No, es que quiero crear un landing page súper cortico. Visual Studio, 5 minutos. No, es que es Enterprise Ultimate, no sé qué, 2010 en un equipo como Windows Vista. 10 minutos cargando Visual Studio. No, pues, cargo Visual Studio Code, 10 minutos, nada lo hago. ¿Alguien de acá es IT Pro, es administrador de infraestructura? ¿O trabaja con scripts de PowerShell? Por ejemplo, imagínense un administrador de infraestructura hace 3 años. Necesita editar un script de PowerShell. Tiene varias opciones. La primera, bloc de notas. Olvídelo. ¿Sí? Sí. La segunda, el PowerShell IDE. Malandro, malísimo. ¿Sí? Era lo menos peor que había. Y la tercera, sí, en Visual Studio puedo instalarle todos los componentes para PowerShell, para, mejor dicho, los scripts, Matrix por allá. Claro, pero usted necesita cambiar una línea, necesita cambiar el nombre de un servidor en el script, pero en Visual Studio se le demora un poco de tiempo abriendo. Y además tiene que crear de pronto un proyecto y tiene que no sé qué. Entonces es una herramienta muy buena, pero que no hace parte de las necesidades de todo mundo. ¿Quiénes de ustedes han ido a meetups de las comunidades open source? Bueno, Microsoft ahora es open source también, pero de las comunidades que no son de tecnologías Microsoft. Claro, entonces, ¿qué opinan de Visual Studio en esos meetups? Claro, mal. Y tienen justificación. ¿Por qué? Porque les parece que es muy lento, que consume mucha memoria, que ta, ta, ta. Y todo eso puede ser cierto. Pero es cierto en el contexto de que las aplicaciones que ellos desarrollan y que ellos producen no necesitan nada de eso. Porque Visual Studio se creó en la época del cliente-servidor. Y de las grandes aplicaciones corporativas de millones de líneas de código, artefactos, no sé qué, y por acá, y si se más. Claro, cuando uno compara los productos para los cuales se diseñó Visual Studio que son de línea corporativa, comparados con la mayoría de las aplicaciones que se consumen tradicionalmente por fuera de la banca, seguros, gobierno, que son, pueden ser grandes, pero no son gigantes, pues definitivamente hay un poco de cosas que tiene Visual Studio que la mayoría de los desarrolladores no necesita. Es más, ¿quiénes de acá de verdad han utilizado Visual Studio Enterprise al 100%? ¿Cierto? Nadie. Entonces uno llega, vamos a darle palo a Microsoft hoy. Esa grabación toca editarla. Bueno. Claro, uno va a un banco y el banco tiene Visual Studio Enterprise, Ultimate, bla, bla, todos los juguetes. Y buenísimo, porque sí, hay cosas que para el desarrollo a nivel corporativo necesitan. Pero cuando ustedes les preguntan a las personas de los bancos, ¿quiénes saben utilizar todo eso? Nada. Ah, no, pero utilizas al menos, no sé, ¿has utilizado el CDR Profiler? ¿Y esa vaina qué es? ¿Sí? No, ¿y no has utilizado eso para analizar los volcados de memoria? ¿Los volcados de memoria? Sí, ¿no has visto cuando también, o el volcado de pila? Volcado de pila, pero es que yo no estoy desarrollando para IoT, yo no necesito pilas. La mayoría de la gente no utiliza eso. Entonces, devolviéndonos en el cassette, en todos los otros aspectos del desarrollo de software que son emergentes y donde JavaScript comenzó a tomar popularidad, que fue con proyectos pequeños, ya posteriormente ahora sí con proyectos más grandes, pues todo este contexto de desarrolladores creció sin necesidad de utilizar Visual Studio ni ninguna herramienta parecida, ni la suite de Rational, ni nada de esto, ni Borland, sino editores supremamente ligeros que eran suficientes para cubrir sus necesidades. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Y la gente que está aprendiendo a desarrollar, pues ya no aprende con Visual Studio, porque precisamente tiene un poco de editores ligeros, mucho más fáciles de utilizar con menos hardware, que son más inmediatos, son, no sé, tienen un sabor mucho más adaptado para lo que es la cultura de los desarrolladores. Entonces la respuesta de Microsoft a eso fue esto. Es Visual Studio Code. El hecho de que se llame Visual Studio es marketing, porque por debajo no es Visual Studio. O sea, uno por encima sí, de pronto es look and feel, de pronto, pero obviamente por debajo está hecho con HTML, CSS, JavaScript y demás relacionados. O sea, no es Visual Studio que está hecho con C++ y con .NET, no. Es otro producto, ideado por Microsoft, por debajo sí se conectará con compiladores y demás, pero es ideado por Microsoft precisamente para llegar a un segmento de la población emergente, los que hoy en día están aprendiendo en la universidad o en donde sea que estén aprendiendo, en la persona que necesita hacer su Hello World y que no se va a esperar a utilizar el Super Mega Visual Studio que no lo necesita, o la persona que tiene proyectos grandes pero no de tamaño corporativo, o la persona que hace software gigante pero no le interesa y tampoco es que lo necesite ponerse a analizar volcados de memoria y hacer el Windebug y todo este tipo de cosas, pues para estas personas esa es la herramienta indicada. Porque no hay un overhead adicional que tiene Visual Studio, que sí son cosas muy buenas, pero que no todos necesitamos. Y que muchos de los que sí usamos Visual Studio, raras veces utilizamos también. Entonces, esta es la respuesta. ¿Qué se puede hacer en Visual Studio Code? De todo. ¿Cuánto pesa Visual Studio Code? Para descargarlo. 30 megas. ¿Cuánto pesa Visual Studio 2015? ¿Cuánto pesa? Como 7 gigas, como 3 gigas el ISO. Y cuando lo instalan, y ojalá lo instalen con Xamarin, ¿cuánto pesa? 37 gigas. ¿Sí? Ah, es que lo voy a instalar con Android, 37 gigas, que también es otro problema. Entonces la gente se quejaba, pero es que Visual Studio 37 gigas, claro, pero es que como uno es siguiente, sí, todo completo, ta, 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 ta. Entonces, ¿quiénes de acá desarrollan para aplicaciones con las APIs de Office 365? Nadie, pero todos tienen instalado eso en su Visual Studio. ¿Sí? Todos, sí, que son 7 gigas, sí, eso vale, no importa. Nosotros estamos más acostumbrados a eso porque muchos de los que estamos acá hemos sido la cultura de Visual Studio toda la vida. Pero llegue a un muchacho que está aprendiendo hoy en día, que aprende a desarrollar JavaScript, a decirle que se tiene que gastar 37 gigas de su equipo y esperarse. ¿Cuánto se demora la instalación de Visual Studio? ¿Así? Claro, si tienen buen hardware, 2 horas. ¿Sí? Porque ojalá sea un computador bien malo, con muy mal procesador, nomás descomprimiendo los .zip de todos los SDKs de Xamarin con Android, ahí ya perdiste. ¿Sí? Se ha ido hasta 7 horas. Cuando yo di DevCamps en Colombia, cuando los hacía, hacíamos DevCamps de desarrollo de aplicaciones con Xamarin. Y siempre les decía, lleven todo instalado. Y no falta que yo vea una persona ya todo el tiempo, solo miraba yo, este señor no está echando código. ¿Qué es lo que miro? ¿Está instalando? No, apague, siéntese con otra persona. Se le va a ir todo el día instalando. Entonces, bueno, esa es la historia detrás de Visual Studio Code. También está el tema de que tenga que ser multiplataforma. Y ahora vamos a hablar de la plataforma. Cuando ustedes piensan en plataforma, devuélvanse al tiempo en que Microsoft se hizo popular. ¿Por qué la gente compra o compraba PCs con Windows? ¿Por Windows? ¿Por Bill Gates o por qué? No sean tímidos. La respuesta es muy sencilla. Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. ¿Qué necesita el 99.99% y más en ese momento histórico de los consumidores en una oficina o de los usuarios de PC? Word, Excel y PowerPoint. Entonces la gente no le importa que eso fuera Windows, que es que estés Windows sobre DOS, que es que estés 16 bits, que es 32 bits, bla. Ni todo Office. Eso era. Entonces lo que la gente compraba con Windows era una plataforma para utilizar las aplicaciones que le resolvían sus necesidades, que en esa época eran necesidades diferentes a las que tenemos hoy. Hoy en día mis necesidades acá, ¿qué son? Tinder, Facebook, YouTube, ¿sí? Son, pero la plataforma, bien sea que esto sea un iPhone o que esto sea un Android, es lo que se está vendiendo ahí es una plataforma para montar aplicaciones, en casi todos los casos. En Apple, no necesariamente, porque Apple también vende un tema de identidad, ¿no? Pero en casi todas las situaciones eso es lo que vende. Hoy en día, ¿cuál es la plataforma? La plataforma a la que Microsoft quiere llegarle al público, o sea, que la gente, que Microsoft quiere que su público la use sin ni siquiera pensar en ella, es en Azure. Así como en un momento la gente iba por Office y no le importaba que por debajo fuera Windows, es más, la gente se podía ir a, todavía se puede ir a OS X y montar Office para Mac. Lo que quiere Microsoft con el tema de la nube es que la gente utilice su plataforma sin pensar en su plataforma. Porque lo importante de la plataforma es que las aplicaciones funcionen. ¿Y cómo se hace para que las aplicaciones funcionen? Que los desarrolladores utilicen la plataforma. Los desarrolladores tienen que construir para esta plataforma. Tienen que construir para la nube. Entonces, si yo hago una encuesta acá, ¿quiénes tienen MacBook? Ya hay un porcentaje, ¿sí? No son muchos. ¿Quiénes tienen MacBook y PC? Los que alzaron la mano. ¿Cierto? Entonces, compran, tienen, toda la vida han sido PC, pero usan MacBook porque pues, a veces les gusta o tienen oportunidad de desarrollar ahí porque hay herramientas que no corren en Windows. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede hoy en día si la plataforma no es Windows? Pues si Microsoft quiere que su plataforma sea la nube, a mí no me importa que estén desarrollando en Windows, no me importa que estén desarrollando en Apple, no me importa que estén desarrollando en Ubuntu, desde que estén desarrollando para mi plataforma, que no es Windows. Mi plataforma está en la nube. Que si yo voy a hacer un servicio web, está en la nube. Que si es una aplicación móvil, se conecta y consuma servicios que están en mi nube. Donde quiera que yo lo haga. Ah, es que la tiene que hacer con Visual Studio, porque Visual Studio es el único lugar donde puedes hacer .NET. Que era lo que pasaba con Visual Studio al comienzo, ¿se acuerdan? No importa. Ah, que lo hice con Xamarin Studio, bien. Que lo hice con Sublime Text y que por debajo estoy enganchando con el compilador, perfecto. No me importa cómo lo hagas. Hazlo como te gusta, pero hazlo en mi plataforma. Porque lo que me interesa a mí es mi plataforma, que ya no es el sistema operativo y ni siquiera son estos dispositivos. Esa no es la plataforma. Así que, si ustedes se ponen a mirar lo que ha pasado en los últimos años, 5 años tal vez, la gran mayoría de los desarrolladores de emergentes se han pasado a OS X. No es lo mismo a nivel de consumidor, ¿sí? A nivel de consumidor sí ha habido un trending, ha aumentado la cantidad de consumidores que están en OS X, pero la población más importante que se está yendo a esta plataforma son los desarrolladores, las personas de perfil técnico. No pasó eso con Linux. Con Linux hubiese sido chévere que las personas con perfil técnico se hubiesen montado allá a crear aplicaciones. Pero lo que pasó en Linux es que los que más se pasaron a Linux fueron personas del perfil de IT Pro, que son técnicos, pero no son los que generan aplicaciones, por ende no son los que drive, los que llevan el futuro de la plataforma. Porque si no crean aplicaciones para Linux, que enganchen a la gente, que los hagan sentir que necesitan Linux, pues la gente nunca se iba a ir, y en efecto nunca se fue, y nunca superó el 1% de mercado, con excepción de Android. ¿Sí? Entonces, cuando en Microsoft nos damos cuenta de que la nueva generación de desarrolladores, por afinidad, por lo que sea, se está comenzando a aumentar en OS X, tenemos que ponerle a eso también un incentivo para que la gente se vaya a nuestra plataforma, que no es el sistema operativo, de nuevo. Entonces, ¿por qué Visual Studio Code corre en todas las plataformas? Porque si te gusta estar en OS X, puedes utilizar Visual Studio Code o el que quieras, pero Visual Studio Code es una alternativa, para crear aplicaciones que sí corran en la plataforma que me interesa. Eso es. Si ustedes se ponen a mirar, ¿esto a quién le sirve? A los desarrolladores que son pro Microsoft y que se van a OS X a desarrollar, les sirve. A las personas de OS X que no encuentran que Sublime Text o que Atom les llene sus vacíos o sus necesidades, les sirve. Les sirve a muchas personas, pero es gratis, porque este no es el negocio. De nuevo, ¿cuál es el negocio de Microsoft? La nube. Así que en los últimos 5 años, todas esas personas y todos estos mercados emergentes que comenzaron a hacer desarrollo web, principalmente desarrollo web, hay otras ramas de desarrollo que no, las personas que desarrollan en bases de datos o aplicaciones de otra índole no están allí, se han ido migrando a OS X y eso generó que la industria comenzara a utilizarlo como plataforma de desarrollo. Ah, entonces están un montón de aplicaciones pequeñitas, separadas, desacopladas, independientes unas de otras, que son las herramientas o el kit de herramientas que los desarrolladores utilizan en OS X. Muchas herramientas de estas son las que evitan, por ejemplo, que Ruby on Rails corra en Windows. ¿Por qué Ruby on Rails no lo puedo programar en Windows? Porque hay muchas herramientas pequeñas, dispersas, que no corren en Windows. ¿Y por qué no corren en Windows? Porque fueron hechas para OS X. Fin. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, eso es lo que les quería contar de Visual Studio Code. Que no se los voy a mostrar, porque hoy si no, no vamos a alcanzar a ver todo. Pero yo creo que ya la mayoría lo han visto. Si no lo han visto, tienen que descargarlo ahorita. Son 30 megas. La sorpresa es que no pueden desarrollar .NET con Visual Studio Code. ¿Sí saben eso? No pueden si no descargan el complemento para .NET. Entonces, Visual Studio Code 30 megas, y si quiero hacer algo .NET, pues no son las 7 gigas de Visual Studio, son como otras 30 megas, y si quiero C++ son como otras 30 megas, y si quiero PowerShell son... Lo vamos extendiendo de acuerdo a lo que necesitemos. Ahora, Xamarin y el emulador de Android. ¿Quién de acá no tiene idea de qué es Xamarin? Listo. Uno. ¿Quién más? Dos, tres. Ok, cuatro. Entonces, sí lo vamos a explicar. Xamarin es una empresa que compró Microsoft, y la compró por muchos motivos, pero uno de esos motivos es que Xamarin creó un mecanismo por el cual yo puedo desarrollar con C# aplicaciones para Android, iOS y Windows. ¿Sí? ¿Que cómo lo hacen? Bueno, por debajo tiene un nivel de complejidad súper interesante. De hecho, toda la historia de Xamarin es muy llamativa porque Xamarin es un proyecto que surge a partir de la necesidad de los desarrolladores .NET de tener su código portable en otras plataformas, ya que el estándar decía que podía ser portable y Microsoft no le interesaba en ese momento hacerlo portable. Así que pues Miguel de Casa, con el paso de varias iteraciones, fracasos, aciertos, estafas que le hicieron inclusive y todo, pues finalmente llegó a fundar hoy en día Xamarin, y pues Xamarin, el resultado es que fue comprado por Microsoft por eso. Porque a Microsoft le sirve permitir que las personas hagan software para su sistema operativo, pero también para el sistema operativo de todos. Y le sirve también que desde cualquier sistema operativo también puedan crear software para su plataforma completa, para su estrategia de nube. Pero no se trata solo de Xamarin, sino también del emulador de Android. ¿Quiénes han desarrollado para Android? Bueno, ¿quiénes han desarrollado para Android y han probado el emulador que viene con la SDK de Google? ¿Quién tiene un buen concepto del emulador que...? ¿Sí? Nadie, sí. No les mandan a alzar la mano, ¿sí? Claro, es malo. La verdad es malo. Ah, sí, pero es que si yo le instalo las extensiones de Intel y que es 86, etc. Sí, mejora un poquito, pero si tienes Hyper-V no se puede, y de eso empieza a volverse... Pero es que yo puedo descargar el emulador de, no me acuerdo cómo se llama, Genymotion y todo. Sí, entonces ahí hay workarounds para poder mejorar. Microsoft tiene Visual Studio y Microsoft ya para toda su estrategia móvil desarrolló unos emuladores muy buenos, los desarrolladores para Windows Mobile o Windows Phone, y se dio cuenta que había una oportunidad donde todo eso que ya había hecho le podía servir a los desarrolladores Android. Porque, de nuevo, no me importa si la gente va a comprar Android desde que consuman servicios en mi nube. Así que lo que hizo Microsoft fue crear este emulador que les voy a mostrar. Este es el emulador de Android para Windows. Y es gratuito, y no depende de Visual Studio, y no depende de nada. O sea, simplemente corre, es una máquina virtual en Windows emulando Android. Y este emulador corre a excelente velocidad. De lejos mucho mejor que la de Google. De pronto es más comparativo con el de Genymotion, podemos hacer ya algo un poco más justo. Pero más allá del solo emulador, porque el emulador como tal es una máquina virtual, el valor agregado que pone Microsoft acá, ¿cuál es? Pues las herramientas. Pues sí, tengo las herramientas, las comunes, que le doy vuelta, que lo paro al derecho, al revés, etc. Pero por ejemplo tengo el emulador del acelerómetro, que es este que está por acá, donde puedo manipular el dispositivo y simular diferentes movimientos. ¿Con qué fin? Esto es para desarrolladores, ¿no? O sea, esto no es para que voy a bajar el emulador de Android para instalar las aplicaciones de Android en mi PC. No. Esto es para desarrolladores. Entonces, con el fin de que un desarrollador pueda probar en variedad de dispositivos, porque hay muchas versiones de esta máquina virtual de Android, pueda probar cómo reacciona mi aplicación ante diferentes gestos. Que si estoy utilizando el acelerómetro, que si lo sacudo, que si lo giro, que si bla, bla, bla. Que si quiero simular el tema en diferentes ubicaciones, cómo se va a comportar, no sé, mi dispositivo cuando esté... Lo tengo sin internet, por cierto, ¿no? Ay, no me conecta al internet acá. Cuando esté en Uruguay, o como cuando esté en Estados Unidos, o cuando esté en Colombia, o cuando esté en ultramar. Lo mismo, puedo hacer simulación del tema de la batería, sacar screenshot, utilizar la cámara frontal, la trasera, todo lo que yo quiera, simular una tarjeta SD, situaciones de red, simular que estoy en una red celular de, no sé, 3G, o que estoy por Wi-Fi, lo que sea. Ahí ya se me quedó pensando ahora en el internet. Bueno, entonces yo acá... En este emulador puedo hacer lo que yo necesite. No está amarrado a Visual Studio. ¿Qué pasa si no está amarrado a Visual Studio? Ah, que si yo soy desarrollador de Android, de los que les gusta Java, ¿sí? Y los que desarrollan con el ADK, los que desarrollan con el editor o con Android Studio, lo que sea, yo puedo inclusive decirle, ¿sabe qué? No quiero utilizar el emulador de Google, quiero utilizar el de Microsoft. Entonces, es la herramienta de Microsoft para desarrolladores Android, bien sea que lo hagan en Java, bien sea que desarrollen en C#, o bien sea que lo hagan inclusive en cosas como Apache Cordova, o lo que sea. Entonces, esa es la alternativa que tiene allí Microsoft. De nuevo, ¿cuánto cuesta? Pues no cuesta nada, ¿sí? No cuesta absolutamente nada porque la intención de esto no es vender eso como producto. Es hacer que los desarrolladores conozcan que existen productos de Microsoft que les pueden solucionar sus problemas. Eso es básicamente. Entonces vamos a regresar a la diapositiva. Ahora esto. ¿Han escuchado esto? ¿De Linux Bash en Windows? ¿No? Bueno, entonces, ¿se acuerdan del ejemplo que les puse de por qué Ruby on Rails no funciona en Windows? ¿Sí? ¿Por qué no puedo desarrollar para Ruby en Windows? Porque por debajo hay un conjunto de herramientas que hacen que Ruby dependa de software que es desarrollado específicamente para OS X, perdón. ¿Sí? Ese es básicamente. Pero ahí para allá hay otras cosas. Entonces, como en los últimos 5 años toda la industria del desarrollo web, donde más se fortaleció fue en el nicho de los desarrolladores OS X y a nivel de server, a nivel de los desarrolladores Linux. Lo que sucede es que hay muchísimas herramientas que necesitan de un núcleo POSIX 2.0, los que sepan más de sistema operativo, necesitan de unas llamadas a unas APIs que son propietarias, no propietarias, pero que hacen parte de otro sistema operativo que no es Windows. Entonces, hay muchas maneras en que Microsoft podría subsanar esto. ¿Quién conoce, por ejemplo, Redis? ¿Han escuchado de Redis? ¿Quiénes no? Levante la mano, sin miedo. Listo, yo sé que hay más de uno que no la levantó. Pero Redis es una base de datos NoSQL que corre en memoria y que está orientada principalmente a hacer el tema de muy alta transaccionalidad, es decir, un caché. Principalmente se utiliza para eso, se le pueden dar más usos. Pero claro, ¿qué pasó con Redis? Que Redis se creó para correr en Linux. Fin. Entonces Microsoft dice, ¿cómo hago yo para hacer que Redis funcione en Windows? Entonces les dijo a los chicos que desarrollan Redis, fue a su repositorio open source, chicos, hacemos que esto sea portable para no sé qué, si nosotros hacemos una contribución para que Redis funcione en Windows, ¿ustedes nos ayuden? No. Sí somos open source, sí somos abiertos, pero no con Microsoft. Entonces, Microsoft hizo un fork del repositorio, lo hizo funcionar en Windows, y listo, funcionó. Pero entonces, cada vez que hagan un cambio en Redis, pues él tiene que actualizar el fork para que se actualicen esos. Ah, bueno, multipliquen eso por 10.000 herramientas más como Redis. ¿Qué es que estas para compilar el JavaScript? ¿Qué es para compilar el CSS? ¿Qué es que estas para bla, bla, bla? Entonces, eso no escala. O sea, Microsoft tendría que replicar a todas las empresas y todas las iniciativas de desarrollo de software del mundo. Entonces, esto habría que manejarlo de otra manera. Si yo de verdad quiero abrir las puertas a otros desarrolladores para que hagan algo en mi plataforma o para que hagan algo para otras plataformas desde el sistema operativo que yo les doy, tengo que inventarme algo diferente. Y es algo diferente, es esto, que se los voy a mostrar para poderles explicar. Y lo que les voy a mostrar no tiene nada que ver, pero bueno, es un paso necesario. Entonces, esto es poder correr el bash de Linux en Windows. Entonces, yo me voy por acá. Vamos a limpiar esta pantalla. Está muy pequeña la fuente, les voy a regalar un poco más de tamaño. Fuente. 20. Bueno, no sé si exageré. Ahí está. Este es mi DOS. Mi DOS Command Prompt. Entonces, acá voy a escribir bash. Esto es Windows 10. Funciona en Windows 10 desde el Anniversary Update, bla, bla, bla. Hay que hacerle otras cosas, esto es para desarrolladores, no para el usuario final. ¿Sí? Microsoft no quiere que las abuelitas y sus mamás se conecten acá. No, no es el interés de Microsoft. Entonces ya le di bash y ya estoy en Linux. ¿Por qué sé que estoy en Linux? Vean, puedo darle ls y ahí está un poco de cosas que es lo que suele pasar en Linux. O puedo escribir por acá, no inventar cualquier cosa que falle, pero para que vean, grep. Ahí está, ¿cómo uso grep? Entonces, more grep. Y me dice que no, porque no va, porque no baje el manual. Pero más allá de eso, porque no me interesa tampoco volverme acá el experto, vean que le di ps y me muestra los procesos. Esto es un command prompt completo de Linux. Entonces la forma fácil de interpretar esto es, y digo fácil porque ahorita les explico la forma real, es, bueno, Microsoft hizo correr el bash de Linux en Windows. ¿Sí? Entonces todos los programas que corran en consola Linux corren en Windows. Sí, ¿cierto? Sí, entonces la forma fácil es sí, Microsoft hizo un bash. Es la forma fácil de entenderlo para la mayoría. Pero como hoy no estamos acá los de la mayoría, sino los que vinimos al NetConf, entonces, sí, claro, hay un programa de consola, pero es que este programa de consola que estoy corriendo acá es el mismo código que corre en Linux. Cada uno de los comandos que ejecute acá es el mismo binario que corre en Linux. Cada una de las cosas que yo quiera intentar acá por hacer del destino, como por ejemplo, GCC, y vamos a decirle GCC. Además, acá tengo un archivo para hacer con el GCC para que vean el demo completo. Acá yo voy a tener una carpetica que se llama, y si no, vamos a crearlo una vez. GCC Inter, GCC Demo, vean. GCC Demo, usted me autocompleta, como en Linux y todo, sí. GCC Demo. De hecho, voy a borrar la pantalla para que todos puedan ver. Ya sabía que ha exagerado un poco. Clear. Ahí está, program.c. Entonces vamos a decirle GCC, program.c. Compiló, ¿cierto? Ahora lo voy a ejecutar. Entonces, Si yo, ¿qué es lo que yo voy a ejecutar? ¿Veo un punto exe ahí? No. ¿Qué veo? El out. ¿El out qué es? Para los que saben algo de Linux. Es un binario de Linux, no por la extensión, sino como es la forma tradicional en que un compilador le pone el nombre a un binario ejecutable en Linux. Entonces lo voy a ejecutar como se ejecuta en Linux. Slash a.out. Enter. Ahí está. Hello from Linux on Windows. ¿Qué pero ¿será que sí es cierto? Entonces voy a escribirle acá code para llamar Visual Studio Code. Ah, pero no tengo Visual Studio Code instalado en Linux, instalado en Windows. Ahorita les explico ese otro enredo. Vamos a ver si acá, si en efecto no lo tengo. Vamos a decirle acá exit. Y acá me voy a, ahora sí le doy el CLC de Linux, de Windows, GCC demo. Y acá sí le voy a decir code para abrir esta carpeta y mostrarles el código C++ que acabo de ejecutar. De hecho, no es C++, es C, del que a mí me enseñaron cuando comencé a estudiar, porque pues, no sé si todos les enseñaron C acá, algunos probablemente sí. Acá está. Entonces, hello, printf, hello world, bla, bla. Ahí está, es un hello world normalito de lenguaje C. Pero como yo lo compilé, ¿con qué lo compilé? Con el GCC, con el GNUC Compiler. Entonces, pero el GNUC Compiler para Windows, no, es el de Linux, es el binario. Tan es así que para instalarlo, en este bash, ¿qué fue lo que yo tuve que hacer? Yo tuve que hacer algo como apt-get, install, GCC. Y lo descarga el repositorio de Linux, porque los que de Ubuntu, que fueron los que ayudaron a hacer esta distro, ¿cierto? Entonces, ahí me quedó una cosita. Ahí lo instalaría directamente. Pero son los binarios de Linux. Entonces, de nuevo, cuando yo miro este archivo a.out, que acá sigue existiendo, ¿cierto? Acá está el a.out. Si yo lo quiero ejecutar desde Windows, ¿qué pasa? Nada. Es un formato binario X que Windows no sabe qué es. Yo le puedo decir acá a.out. ¿Qué si necesitas una aplicación? Me trata de, ¿cómo lo vas a abrir? Entonces, claro, es un binario de Linux. Ahora, vámonos más para allá. Cuando yo hago un printf, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando una cadena de texto, ¿cierto? Que tiene que estar en la memoria. Por ende, y no nos vayamos más allá pensando en las llamadas a la consola, etc. Si yo voy a poner algo en la memoria, necesito hacer por debajo una instrucción en C++, que es el malloc, ¿cierto? El malloc. De hecho, no es C++, estamos en C purito. Me estoy haciendo un malloc. Pero si nos ponemos serios, el binario del malloc en Windows por debajo está llamando a una API. A una API del kernel. ¿Sí? Es la API del kernel para reservar memoria. Que en cada sistema operativo tiene su nombre diferente. Entonces, cada vez que yo compilo algo en lenguaje C y estoy haciendo un malloc, ahí le estoy diciendo, no me acuerdo cómo se llama, set Windows Memory, bla, y ahí esa es una porción de memoria que me entregó el sistema operativo. Pero como esto es Linux, él acá me está haciendo una llamada al kernel de Linux. ¿Y cómo hago para que esa llamada al kernel de Linux me funcione en Windows? Hay que hacer una traducción. Entonces, lo que hay ahí es una capita de traducción, de las llamadas del kernel, del 98% de las llamadas del kernel de Linux. No es volverlo a hacer. Es que si en Linux, y no sé cómo se llama en Linux, pero si en Linux estoy haciendo, no sé, kernel, rayita, sig, rayita, memory, entonces cada vez que llame eso, voy a llamar esa Windows get memory. Y lo que tengo es una capa de traducción. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que todo el software que les dije ahorita, incluyendo Redis, incluyendo todo lo que se necesita para Ruby on Rails, etc., ya lo puedo correr acá. Que si cambiaron la versión de Redis. ¿Sirve en Linux? Sí. Bueno, sí, láncelo. Ya no necesito irme a otra plataforma para desarrollar, para tener Redis, o para compilar en Ruby, o para hacer lo que yo quiera. Bueno, ¿y por qué Microsoft hizo eso hasta ahora? Pues, no, ¿o qué le tuvieron que hacer a Windows para poder hacer esto? Pues la noticia es que no le tuvieron que hacer nada. ¿Quién es de acá el señor de infraestructura? No sé, ¿cuántos años tiene? ¿26? Ay, no. No, es que... Claro, yo tengo 37 años. Cuando yo me certifiqué en Windows Server Deployment Administration, bla, por allá, nos enseñaban algo y era, ustedes en Windows Server, año 2000 recién lanzado Windows Server, ¿qué decía Microsoft en esa época? En las empresas, en los servidores, todavía hay mucho software legacy, software viejo, que corría en Novell Network. Necesitamos darle una capa de compatibilidad para que no tengan que volver a hacer su software, pero sí puedan funcionar en nuestro sistema operativo. Y eso se llamaba el subsistema POSIX, en ese momento 1.1 para Windows Server. De hecho, también estaba en Windows Client, en los Windows derivados de Windows NT. Y eso existía en ese momento como una característica opcional, que después se la quitaron a los clientes, y finalmente se las quitaron creo que a todos los Windows Server, con excepción del Data Center Edition del 2008, y ahora sí no venía en ninguno. Pero, por arquitectura, Windows toda la vida ha corrido con un kernel por debajo, un kernel principal, pequeño. Igual recuerden que Windows es arquitectura de... es microkernel híbrido, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, esa era una arquitectura híbrida. Pero es una capa muy pequeña en el kernel. Y lo que sucede es que encima montaron subsistemas. Entonces hay un subsistema que todos ustedes lo deben haber escuchado, no con ese nombre, pero cuando les diga el nombre de pronto se les hace conocido, Win32. ¿Sí? Subsistema Win32 es el que hace que todas las llamadas al kernel de Windows funcionen. Y en ese entonces habían otros dos subsistemas. El subsistema POSIX 1.0, que hacía que todas las llamadas, en esa época no había Linux, ¿cierto? A Novell Network, que era un Unix, todas las llamadas a Unix de esa época funcionaran. Y había el otro subsistema que era el OS2, que OS2 era otro sistema operativo que competía con DOS. Entonces eran las capas de compatibilidad con aplicaciones de otras plataformas. Eso se desapareció en el tiempo, pero la arquitectura de Windows seguía soportándolo. ¿Qué hizo Microsoft? ¿Aló? ¿Con quién habló? Con Canonical, ¿a quién necesita? Ah, bueno, ¿sí? ¿Me pasa su jefe? Entonces hablamos con el jefe, hablamos con la gente de Canonical y les pedimos que trabajaran en conjunto con nosotros. ¿Para qué? Para tomar todo lo que ya existe en el kernel de Windows, para volver a habilitar la capa que había de POSIX 1.0, volverla a POSIX 2.0, actualizarla con todo lo nuevo que tiene Linux o los derivados de Unix, ¿cierto? Hoy en día. Y desde luego Canonical, pues hay otras cosas que son dependientes de la plataforma. Por ejemplo, acá yo tengo que utilizar apt-get. Si estuviera en otro, tendría que utilizar yum. Si estuviera en otro, tendría que utilizar otra cosa, ¿cierto? Entonces Canonical dijo, bueno, pues yo acá le tengo que poner unas cosas que son lo que yo sé hacer y por eso esto funciona con apt-get y demás. Ya se acabó la charla arriba, o sea que voy a acelerar, que no tengo más tiempo, sí, no hablo mucho. Entonces voy a ver si acá les escribo Redis, server. Vamos a ver, no lo tenía. Ah, porque tengo que instalar bash, claro. Bash. Ahí está. Este es Redis Server de Linux. No es el fork que creó Microsoft para Windows, ¿no? Es el Redis Server corriendo desde acá. Ahora, ya les mostré esta parte. Y para cerrar la charla les voy a mostrar la otra parte. Entonces, mientras les muestro la otra parte, ¿qué es? Pues que voy a arrancar mi sistema con un Ubuntu. ¿Para mostrarles qué? Para mostrarles Visual Studio Code corriendo en Ubuntu. Fácil, ese sí se los muestro. Y segundo, para mostrarles otra cosa súper importante. Oh, shutdown. No, nunca, porque si no se me pone a actualizar, ya sí que no. Entonces voy a reiniciar a la mala. Entonces, lo otro que les voy a mostrar es, ustedes ya todos me dijeron que muchos han escuchado de .NET Core, ¿cierto? Que .NET Core es la nueva implementación de .NET que ha hecho Microsoft, pero que es multiplataforma y que tiene un nuevo diseño, pues, en toda su capa de arquitectura. Es decir, es repensar el .NET. Entonces, mientras esto arranca, que como es Ubuntu, no se va a demorar tanto como Windows 10, y es en serio, ¿sí? Entonces, esperemos ahí que esto... ¡Ay, Enter! Claro, la partición. Entonces lo que pasa también es que el .NET Core se creó precisamente porque el .NET tradicional venía de la época cliente-servidor, entonces era un .NET con un footprint gigante en memoria. Hoy en día estamos, de hecho, ya hablando en microservicios, que es mucho, mucho menos recursos de los disponibles anteriormente. Pero el .NET Core se inventó para eso y para hacer multiplataforma, así que eso me lleva a mostrarles lo que les voy a mostrar acá, contraseña de acá. Esto es año, ya les dije el año, ¿no? Vamos a ver si era esto. Ahí está, démosle unos segundos hasta que termine de cargar. Ah, de hecho ya cargó. Sí. Estoy con la pantalla por acá. Lo primero que les voy a mostrar es una consola de comandos. Acá está, consola de comandos común y corriente. Vamos a mostrar la lista de directorios. Me voy a ir a donde dice, a ver, ejemplos, música, PowerShell. Al de PowerShell sería bueno mirarlo ahorita. Voy a crearme acá una carpeta X. Vamos a crear la del ejemplo típico de la aplicación de .NET Core únicamente para que ustedes vean cómo es. Mkdir, Hello World App. Acá voy a escribir, me cambio ese directorio, Hello World App. Le voy a decir .NET New. Es decir, creo una nueva aplicación .NET en Linux. Ahí la creé. Si le doy LS, ahí veo todos los dos archivos que hay, que son el archivo del proyecto, que es el project.json, y el program.switcher, que es un archivo que dice Hello World y que no tiene nada más. Acá simplemente le doy .NET Run. Dime. Esto como es Ubuntu, esto es un punto dev. Es un punto dev. Entonces, ahí está, donde run. The current project is not valid because the following errors. Ah, claro, porque primero tengo que compilar y restaurar. Entonces, .NET restore. Los que saben de .NET, esto es restaurar los paquetes de Nuget. Tune. Ahí está, restaurados, y ahora sí, .NET run. Y cuando lo ejecuto, ahorita va a salir, la primera vez se demora porque está compilando. Ahí está el Hello World. Abajo, si lo ven por allá, Hello World. Ahí está. Sí. Pero si yo me pongo a explorar estos directorios, voy a irme a CD, por acá está binario, debug, que es con mayúscula y acá es que dice sensitive, y acá está, hay otra carpeta, esta. Voy a darle listar y que ejecute, no sé si todos lo alcancen a ver porque pues ahorita no me voy a poner a cambiar el tamaño de la pantalla, pero acá dice hwapp.dll, que es el ejecutable formato net.plataforma. Los que vienen del antiguo .net y se metieron en los internals era lo que antes se llamaba un NetAssembly, que era un binario portable de .net. Ahí está. Entonces, si yo quiero ejecutar ese binario portable, simplemente escribo .net.hwapp.dll. .net, de hecho era sin... Ahí está, Hello World, ¿sí? Ahí quedó. Bueno, pues eso ya les mostró que el .net es multiplataforma, pero vamos a devolvernos un par de carpetas. Y acá voy a correr Visual Studio Code, que lo tengo que escribir correcto. Vamos a correr Visual Studio Code en Linux, el mismo Visual Studio Code que teníamos en Windows. La mayoría de las veces que hacen este demo, lo hacen en OS X, razón por la cual yo intencionalmente decidí hacerlo en Linux. ¿Está? Acá está mi Visual Studio Code. Ahí tengo mi código C#, console write line, hello world, bla, bla, bla. Acá está. Desarrollo.net normal. ¿Qué más puedo hacer ahí? Puedo hacer todo lo que yo quiera. Puedo hacer hasta sitios web, lo normal que yo quiera en desarrollo.net. No es un Visual Studio completo, pero también está corriendo en Linux. Pero sigamos avanzando, porque como ya me pasé el tiempo y que no sé qué más, entonces vamos a cerrar esto. Ok, voy a abrir una ventana de consola. Y acá les voy a mostrar lo siguiente. ¿Quiénes de ustedes saben qué es PowerShell? ¿Solo poquitos? A ver, tengo que ser... Bueno, ¿quiénes no saben qué es PowerShell? Arriba la mano. Listo. PowerShell es un lenguaje y plataforma de scripting que desarrolló Microsoft para permitir a los administradores de infraestructura, ¿sí?, administrar su infraestructura por medio de script, automatizar procesos, etc. Es el equivalente al bash de Linux. Siempre han escuchado hablar que el bash de Windows es malo, ¿no? No se puede hacer nada, no, se pueden hacer muchas cosas, pero la mayoría de la gente no sabe, eso no le quita lo malo, ¿sí? Se puede hacer más de lo que la gente cree. Pero eso no le quita lo malo. Entonces Microsoft lo que hizo fue crear un nuevo entorno de un command prompt para Windows, que es PowerShell, que ya lleva muchísimos años, que está súper adaptado en la comunidad de administradores de infraestructura, pero solo funciona para Windows. ¿Qué pasó? PowerShell por debajo, su centro, su motor, era todo lo que era .NET. Ah, pero si yo ya puedo montar .NET en otras plataformas, ¿qué me detiene para hacer que PowerShell funcione en otras plataformas? Nada. Ah, bueno, entonces alguien en Microsoft se despertó un fin de semana, no sé, le terminó la novia, se divorció la mujer, ¿sí?, lo perdió todo. Dijo, ¿qué hago con mi vida, Dios mío? Entonces cogió el código de PowerShell y dijo, ¿será que lo puedo hacer andar con NetCore? Y pudo. Entonces, PowerShell en Linux. Ahora pueden utilizar PowerShell en Linux. ¿Qué ventajas puede haber de correr PowerShell en Linux? Pues hay muchísimas. Imagínense este señor, ¿cómo es que es su nombre? Daniel. Daniel tiene un montón de scripts en Windows que hacen de todo. Pero claro, al jefe se le ocurrió la maravillosa idea de comenzar a utilizar servidores Linux en la empresa. Entonces le tocó volver a hacer todos los scripts en Bash. ¿Sabe Bash? No. ¿Quién de acá sabe Bash? ¿Usted sabe bien Bash? Claro. ¿Es fácil o es difícil? ¿Cierto? Depende del tamaño del script, ¿sí? Si son 3 o 4 líneas, sí, pero cuando hay script de 100 o 200 líneas que también pasan en PowerShell, es un complique. Entonces, su solución es, no sé, subcontratar a alguien, no contratar al jefe, ¿sí?, o ponerse usted mismo a aprender Bash. Pero, ¿qué pasa si usted puede correr sus mismos scripts de Windows Server en Linux Server? ¡Buenísimo! Pues ahí está. Entonces, les voy a mostrar que eso funciona y mire, yo sé que es que como hablo tanto. Sobre ahí sabe. Entonces, PowerShell, Enter. Ahí está, ya estoy en PowerShell en Linux. Entonces vamos a hacerle get process, que es un comando. Ahí está, la lista de procesos, pero desde PowerShell. Estoy haciendo comandos tontos de PowerShell, ¿no? Alguien que sepa PowerShell dirá, no, pues qué script tan sofisticado, obviamente no. Entonces PowerShell también, get date. Get, creo que hasta autocompleta, ¿no? Get date. Ahí está. De para allá todos los 20.000 comandos de PowerShell, los módulos, todo lo que yo pueda hacer a nivel de scripting, lo puedo hacer. Entonces, pues este script es muy tonto. Es un script supremamente trivial, pero como yo sé que ustedes no me creen, pues les voy a mostrar un script un poco más elaborado. Pero antes de ese script, voy a salir de PowerShell, ¿cierto? ¿Quiénes de ustedes ya conocen esto? Entonces acá ya corrió y vamos a subir un poco la pantalla para ver si saben qué es, ¿no? Ups, no tanto. Ahí. ¿Qué es eso? Bueno, ¿quiénes saben qué es Azure? Azure. Listo, la mayoría. El que no, tarea. ¿Sí? ¿Tarea o qué es Azure? Claro, Microsoft ha creado muchas herramientas multiplataforma para Azure. Una de esas herramientas es la consola de administración de Azure en PowerShell, que ya existe, y corre en Windows, y ahora también corre en Linux, ¿cierto? Pero también Microsoft creó la consola de administración de Azure multiplataforma que se llama el Azure CLI, el Azure CLI. Entonces desde acá yo puedo hacer cosas en Azure. Yo puedo crear websites, como quien hoy amanece con ganas de crear un website. Voy a crear uno, así como a vuelo de pájaro. Entonces, ¿cómo creo un website? Escribo Azure Web App. Luego me pide algo que se llama el grupo de recursos, que acá ya lo tengo preparado. Yo me inventé un grupo de recursos que se llama Gossip Market. Es Gossip Market. Ahí está. Luego me dice el nombre del sitio. Entonces va a ser, ¿cómo es que se llama el hashtag de acá? Allá. Explotada. Ahí está. Explotada. Y luego me pide algo que es el plan. El plan es cuántos recursos le voy a entregar a ese sitio web para correr. Y como lo utilicé en otra demostración para otra vez, es Cloud Summit rayita plan. Y tal vez me pida el área. Vamos a ver si me pide el área. Es que como no sé Linux, no sé cómo se hace. Pero vamos a tratar. De pronto lo podemos hacer acá fácilmente. Ah, bueno. No, venga. No te... Pero sí, gracias. Listo, entonces acá Azure Web App, ¿qué me está diciendo? ¿Qué Gossip? Ah, bueno, lo primero que se necesita, y por eso no voy a hacer más de demo, es que esto necesita internet. Obviamente. No va a crear algo en la nube sin internet. Pero más allá de eso es que con este comando me creo facilito un sitio web. Y si luego lo quiero borrar, le digo Web App Delete y el nombre del sitio web y sale. Y funciona el mismo script, los mismos comandos en todas las plataformas. Entonces también herramientas multiplataforma para esto. Ahora, para terminar, yo les prometí que había un script de PowerShell más robustos. Entonces sí, hay scripts más robustos. Voy a salir de esa carpeta. Me voy a ir a... ¿Cierto? Ustedes sí sabían... Este es un chiste viejo, entonces el que ya se lo sepa, pues me perdona, ¿no? Pero ustedes sí sabían que yo tengo en la casa un servidor Linux corriendo hace más de 3 años, sin apagarlo. ¿Sí saben por qué? Porque no me puedo encontrar el comando para apagarlo. Por eso lleva 3 años sin ser reiniciado. Es un chiste flojo, lo siento. Ahora acá vamos a venir a PowerShell. Acá vamos a decirle Code. Este es... Ahora, en Visual Studio Code instalé el plugin para desarrollar PowerShell, que le sirva a su merced, en Linux también, ¿sí? Entonces vamos a mirar dónde abrió mi Visual Studio Code. Este es, digámosle que sí. Acá tengo una serie, un conjunto de scripts PowerShell mucho más sofisticados. Lo bueno es que estos scripts que están acá, que si se fijan, de hecho es que no estoy mirando lo adecuado, espérate a ver si me metí donde es. Abrir. Y ahora es problema mouse. Bueno, ven ya. Bueno, no encuentro el script, pero se los voy a mostrar por acá, por el otro lado. Que no sé si me metí a dónde era. Entonces, listar. PowerShell Preview. Es que me metí a donde no era. Me metí a la carpeta donde está el instalador de PowerShell. Muy mal, muy mal. Acá voy a ver algo que diga PS Demo. Que tal vez está en la carpeta temporal. Ah, en efecto. Ahora sí les voy a mostrar qué es. Y vamos otra vez a Visual Studio Code que ya abrió por acá. Acá está. Este es un script un poco más elaborado de PowerShell. ¿Qué pasa con esto por acá? Lo primero es que en Visual Studio Code tenemos acá el script de PowerShell y tenemos IntelliSense, tenemos todas las demás herramientas que se puedan necesitar. Lo otro, este script es más complejo. ¿Pero qué pasó? Que estos scripts... ¿Por qué el tema de PowerShell todavía no funciona al 100% en Linux? Porque hay cosas de PowerShell que son dependientes de Linux, de Windows, perdón, que varían según la plataforma y que Microsoft está trabajando en ello, y hay otras cosas que decidió no trabajar, sino que se las va a dejar a la comunidad. Entonces, por ejemplo, y les voy a pasar ahora, vamos a pedir el favor en NetConf que les envíen los vínculos de los recursos. ¿Este script lo puede uno correr en Linux? Sí, pero le toca crear una variable de entorno a mano dentro de Linux porque él no necesita esa variable dentro de Windows, pero dentro de Linux sí la necesita. Y básicamente lo que hace es crear máquinas en la nube, máquinas virtuales, bases de datos, prender, apagar, etcétera. Todo eso lo puede hacer desde el script. ¿El mismo script se puede correr en Windows y en Linux? Sí, la única diferencia es que en Linux antes toca crear una variable de entorno, o si no se va a pegar una enloquecida tremenda. Entonces, bueno, ya con eso, señores, terminamos la sesión del día de hoy. Les quiero dejar dos tareas. La primera de ellas, como me dijeron que no todos conocían PowerShell, entonces una tarea es conocer PowerShell, otra tarea para los que no conocen es conocer Azure. Y la otra, que está intencionalmente planeada, es que hay más productos de Microsoft que hoy en día corren en otras plataformas. Por ejemplo, y no sé si todos ya lo sabían, pero ya hay SQL Server para Linux. Entonces, prueben SQL Server para Linux. El beta no es tan abierto como que me meto y lo descargo, pero se registran en una lista y a la mayoría de las personas les están invitando a que hagan las pruebas necesarias. Entonces, les invito también a que prueben SQL Server para Linux y esperen más sorpresas al respecto, porque Microsoft está súper comprometido con toda la nueva estrategia que se ha diseñado desde el grupo de... los altos mandos, pues, de Microsoft, para llegar a las comunidades open source y para integrarnos con otras plataformas. Por el momento, eso es todo. Gracias.